que suene el silbatazo inicial de los 60 minutos más intensos en la información deportiva. Alto rendimiento. Alto rendimiento. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva edición de Alto Rendimiento en este lunes, un lunes soleado y pues con mucha información deportiva, la información del momento en todos los ámbitos posibles. Sí, hoy no estoy solo, tengo el gusto de estar acompañado una vez más por Atemi. Atemi, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Eladio? Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan esta tarde y provecho para todos los que están en la hora de la comida. Y sí, bien lo mencionas, tenemos bastante información deportiva. Tuvimos actividad de Copa Jalisco este fin de semana y mucho más información respecto a la Ciénega y el mundo.
Así es, sobre la Copa Jalisco. Hablemos de la Copa Jalisco entonces, porque pues ya se llevaron a cabo los partidos de ida, de los 16avos de final, donde equipos de la región Ciénega tuvieron esta actividad, así como Ixtlahuacán, que es parte de la región centro, tuvieron actividad y donde se dieron resultados cerrados, es la realidad. En el caso de Tuxpan, que recibió a Totonilco el Alto en el estadio Tuxpan para llevar a cabo el primer encuentro de ida entre estos dos clubes, el partido que culminó con un empate 2-2 y el partido de vuelta que se jugará en la Unidad Deportiva Margarito Ramírez. Por otra parte, bueno, la selección de Chapala, que visitó en el estadio Chino Rivas a Ayotlán, en un encuentro que no tuvo tantos percances, se llevó un empate 1-1, otro resultado cerrado. Y pues bueno, el siguiente partido que será en el campo municipal de fútbol Chapala, con un resultado de 2-1 también fue el caso de Jamay, quien cayó derrotado a manos de Valle de Juárez. El equipo de la Ciénega deberá de obtener una victoria en el partido de vuelta, tiene que ser así, tienen que sacar la casta y se jugará en el campo deportivo El Trompo. Y por último, en el caso de Ixtlahuacán, de los Membrillos, que obtuvo un triunfo contundente de local en el estadio Filiberto Rubalcaba ante el equipo de Autlán de Navarro con un 2-1. Pero bueno, en este momento tenemos una entrevista con César Romo Gallegos, que es secretario de Deportes de Ayotlán, y pues bueno, nos enlazamos con él.
Sí, bueno.
Hola, ¿qué tal?
Bien, bien.
Hola, ¿qué tal, César? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí, escuchándolos un ratito.
Muchas gracias. Pues bueno, para hablar rápidamente y directamente acerca del Allense, el resurgimiento del Allense. ¿Cómo está el ambiente en Ayotlán por el resurgimiento de este equipo que, pues digamos, sí es histórico para el municipio?
Sí, pues la verdad es que a la gente aquí en el municipio le ha caído muy bien. Creo que nos está funcionando mucho en el sentido también de que Copa Jalisco y la fase en la cual ahorita se encuentra, pues prácticamente van de la mano también ambos torneos, y creo que si en algo nos podemos destacar como municipio, creo que somos un equipo, somos un pueblo muy futbolero, ¿no? Entonces, la gente creo que está animada. Aparte, creo que mucha parte de del grupo que se va a conformar, pues es parte de aquí del municipio, ¿no? Entonces, sí veo a la gente gustosa, veo animada, y aparte creo que con ganas de cooperar también para que el proyecto tenga éxito.
¿Qué tal, César? Buenas tardes, te habla Atemi García, ya habíamos tenido oportunidad de hablar hace unos días.
Sí, claro.
Y bueno, precisamente en aquella ocasión me habías comentado que para el día viernes, que pasó, ya iba a estar conformado a los seleccionados para este equipo. Entonces, actualmente ya tienen al equipo, valga la redundancia, ya tienen conformado a este equipo que representará al Allense.
Sí, mira, el día viernes se hizo un recorte un recorte en el sentido del grupo que estaba conformado. Ahorita, el día de hoy a las 4 de la tarde es la última prueba. Por allí se suman algunos jugadores que ya han jugado en tercera división. tanto en Aves Blancas como en una parte acá de Michoacán. Entonces eso es lo único que estábamos en espera, nada más para que el entrenador se decida ya para elegir a sus 28 jugadores, pero hoy a partir de las 4 de la tarde es la última sesión. En la mañana tuvimos sesión matutina y hoy tenemos sesión vespertina, entonces yo creo que a partir de eso se van a empezar a tomar las últimas decisiones ya para tener bien conformado el grupo que nos estará representando.
César, bueno, ahora hablemos un poquito acerca del desarrollo futbolístico y los objetivos que se tienen planeados. ¿Cuáles son con este resurgimiento del INC?
Mira, de hecho el sábado platicábamos durante el partido de Copa Jalisco que la verdad es que el INC en los años en los cuales tuvo mucho éxito, pues dejó una estaca muy alta, ¿no? Entonces creo que debemos de trabajar muy fuertemente en todos los sentidos para poder buscar la manera de tener de poderle llegar probablemente al lugar que la INC tiene. ¿Qué objetivos tenemos? Como lo comentaba en la entrevista pasada, la verdad es que aquí en el municipio de Ayotlán la gente somos en el sentido bueno. Creo que buscamos que los equipos que nos están representando en cualquier liga que sea el exterior pues tengan éxito, ¿no? Y yo creo que el éxito de nosotros, el primer objetivo que nosotros tenemos, en primera es buscar la manera de hacernos estable en todos los sentidos, y creo que la segunda es buscar tener una calificación a liguilla.
Precisamente, actualmente, ¿tienen ya conocimiento cuál sería el rival para el inicio de la temporada o todavía siguen visualizando esa información?
Aún seguimos, porque creo que a lo que hemos platicado en federación, todavía han surgido algunos cambios dentro de nuestro, me baso principalmente a nuestra zona, creo que nuestra zona ha tenido algunos cambios, entonces pues todavía no tenemos bien definido cuándo ni contra quién va a ser el primer juego, entonces estamos en espera.
Así es, también hablar un poquito acerca de su director técnico, que es Honrado Castillo, una persona que pues bueno, sabe, digámoslo así, está familiarizado de gran manera con lo que significa la INC, ¿no? Y alguien que tiene carrera ya bien formada, y esto pues puede ayudar de mayor manera que los jóvenes que lleguen a la INC pues rindan de manera distinta y se consigan mejor los objetivos, ¿no?
Claro, nuestra intención, esto te lo puedo decir muy honestamente, la intención de en su momento el presidente municipal al querer empezar a mover lo que viene siendo lo de tercera división, una de sus intenciones de él era sumar a Conrado Castillo por lo ya comentado, ¿no? Creo que también se suman gente que ya fue campeón en tercera división con el Ayense, que radica en el pueblo, que es nacida en el pueblo, entonces eso nos hace sentir muy orgullosos en el sentido de saber que el cuerpo técnico va a estar respaldado por gente del municipio y aparte por gente que sabe y que ha ganado la tercera división. Entonces, eso nos da cierta tranquilidad, además de que se suma gente nueva, ¿no? Se suma un preparador físico que está joven, un colaborador con él que es joven, que es nacido aquí, radica aquí, es profesionista, y aparte de eso, un preparador de porteros que también es del municipio, que está joven. Entonces creo que algo de lo que nosotros vemos que es una cualidad del grupo, creo que hay la experiencia necesaria con las ganas del trabajo también necesarias, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que estamos con mucha fe y con mucha confianza en el proyecto, tanto del cuerpo técnico como en el otro sentido.
César, yo tengo una pregunta más. Comentarte también, ¿cómo visualizas la fortaleza del equipo ante la competencia en la región con equipos como Deportivo Tepatitlán o ahora que también Ocotlán va a presentar a un nuevo equipo en tercera?
Sí, mira, nos hemos dado cuenta y me doy cuenta mucho en la Copa Jalisco que nuestra región es fuerte, ¿no? Creo que la región tiene tanto Ocotlán como Jamay, Atotonilco y nosotros. Creo que, lo digo basándome en la Copa Jalisco, creo que cualquier equipo que estemos presentando en tercera división se tiene de qué hablar, ¿no? Entonces, sabemos de la capacidad que tienen pues, los ocotlenses, pero creo que nosotros en región también creo que somos fuertes, sabemos que el grupo es uno de los grupos más fuertes, porque en realidad vamos a estarnos enfrentando con equipos que ya tienen mucho tiempo de participación. Nosotros somos nuevos, pero yo creo que también el ser nuevo tiene ciertas ventajas, ¿no? Creo que traemos las ganas suficientes para poder hacer las cosas, traemos la preparación también y pues la experiencia de la gente que se va a ir sumando poco a poco al plantel, ¿no? Entonces, sabemos que el grupo 10 es un grupo muy fuerte y que cada uno de los equipos se le tiene que tener cierto respeto, pero también nosotros tenemos que buscar la manera de en base a trabajo podernos también hacer respetar y que la gente del grupo se dé cuenta que la gente en tercera división es fuerte.
Perfecto. Pues ojalá les vaya muy bien en este resurgimiento de la Yense, un equipo importante, claro, en el municipio, y que a nivel regional y pues a nivel estatal incluso, pues una historia que ha tenido muy particular, ¿no? Mucha suerte, César, y pues bueno, muchas gracias por la entrevista.
No, por nada, gracias a ustedes por darnos la oportunidad.
Hasta luego.
Muchas gracias. Gracias.
Sí, nos vemos.
Pues bueno, ahí la entrevista con César Romo, que nos habló del Allense, pero bueno, estábamos hablando antes de la entrevista, una disculpa por esa mala organización, pero bueno, volvamos con lo que estamos hablando de la Copa Jalisco, que se viene en los 16avos. Atemi, ¿cómo ves las cosas? Marcadores apretados,
Sí, exactamente, de hecho, es curioso que estaba revisando los resultados de todos los partidos del torneo en general. Y sí, comentar que precisamente los resultados tanto de Atotonilco como de Ayotlán y también de Jamay, los tres resultados son muy cerrados, fueron de los resultados más cerrados de los 16 partidos. Y sí, me parece que Atotonilco todavía tiene la ventaja de cerrar la llave y la serie en su casa el próximo fin de semana. Eso le da una ventaja para poder imponerse como local y sacar el resultado, pero ya vimos, fue un partido bastante complicado, con muchos goles. Por su parte, de la selección de Ayotlán, ellos la tienen más complicada porque van de visita a Chapala. Chapala fue el primer lugar de su sector y bueno, ahí hay un poco más de complicación. Por parte de Jamay, ayer te puedo decir que estuve en el partido y fue un partido bastante ríspido, o sea, muy golpeado, muchas faltas, un partido bastante trabado, el árbitro no dejaba correr mucho el balón y además se ahorraba las tarjetas, pero Jamay tuvo una muy mala organización dentro de lo que era la ofensiva e intentaba, pero también si no hubiera sido por el portero Javier Flores de Valle de Juárez, Jamay hubiera llevadose una ventaja más amplia. Y yo creo que para el siguiente juego va a ser también otra vez un poco apretado, pero siento que Jamay, si se mentaliza a ganar en su propia cancha, en la cancha del Trompo el próximo domingo, puede sacar el resultado y también poderse llevar la llave, además porque recuerda que los goles de visitante sí cuentan. En el caso de Atotonilco tiene 2 goles de ventaja de visita y Jamay tiene 1 gol de visita de visitante por ese 2-1, entonces con un solo gol Jamay y Atotonilco están del otro lado.
Así es, será importante analizar en el caso de Jamay, que pues bueno, venía con un buen nivel, un nivel muy muy bueno. Y como dices tú, fue un partido donde no mostraron sobre todo a la ofensiva lo que debieron demostrar. Y aquí lo que se necesita son goles. Entonces van con esa desventaja y se tienen que mentalizar al doble si es que quieren sacar ese resultado. Y lo importante pues es que creo que es bueno, no sé qué pienses tú, acerca de que se den resultados tan cerrados, porque eso habla, o yo creo que habla bien de esa calidad que puede haber por todos los equipos para que se den esos resultados tan cerrados que te menciono.
Sí, precisamente los equipos están demostrando que son competitivos, que son los mejores representantes de sus regiones, y si bien fueron los primeros, segundos o hasta terceros lugares de sus sectores, habla de que la competencia y de la calidad de equipos que traen. Ya lo vio Atotonilco, ya vio Jamay, Ayotlán, que hay bastante fuerza en otras regiones. Pero es interesante, ¿no? Porque lo dejan todo en suspenso los 3 equipos de la región ciénega para los partidos de vuelta, a diferencia de otros equipos de otras regiones o otros duelos donde, por ejemplo, Arandas ya goleó 4-0 a Lagos de Moreno. Vimos también un partido cerrado que Puerto Vallarta quedó 4-3 de visita contra Tuxcahuesco, son algunos partidos que ya están definidos, como Tala, que también venció 4-1 a Casimiro Castillo, y pero bueno, al menos ya vimos que los de la Ciénega no la tienen nada fácil.
Para nada. Y también por otro lado, bueno, acabamos de entrevistar a César Gallegos, hablábamos de Ayotlán, y pues cuando ves en el caso de Ayotlán, te das cuenta de que hay equipos con ese ADN futbolero, porque bueno, ¿cuánto tiempo duró Ayotlán? Si no me equivoco, 10 años, más de 10 años, sin ese equipo que tenían en tercera, que después ascendió a segunda, y aún así en la Copa Jalisco le están rindiendo de una manera muy, muy buena.
Así es, Ayotlán tiene bastantes jugadores muy fuertes y muy buenos, competitivos. Un dato que me había dicho a mí hace unos días César, el secretario de deportes de Ayotlán, era que habían hecho dos equipos distintos. El equipo que va a jugar el Allense es un promedio de jugadores de edad de 19 a 20 años, y los jugadores que están en la Copa Jalisco son jugadores mayores, o sea, están divididos los equipos, pero aún así, como él mismo lo dijo y tú lo mencionas, este equipo ayotlense que está jugando los 16avos y además está jugando, va a entrar a una liga MX, te habla de la calidad que existe en este pueblo.
De la calidad que existe y que bueno, ahora poniéndonos en nuestro caso que estamos aquí en Ocotlán, que otro municipio cercano como les La Barca, se piensa repetir, ¿no? El objetivo es continuar en próximas temporadas con la Copa Jalisco, pero habrá que analizar el caso de Ocotlán si repunta.
Sí, me parece que Ocotlán tiene bastante tiempo, un año de aquí en lo que se vuelva a rehacer el certamen de la Copa Jalisco, debido a que en esta ocasión quedaron eliminados, no pasaron de fase de grupos. En una anterior ocasión, el audio ya lo habíamos podido platicar aquí en este micrófono, que Ocotlán tenía un equipo competitivo. Realmente solo perdió un partido y otro más en penales, pero con eso te hablaba de la fortaleza que había en la región Ciénega y los dejó fuera. Y tienen un año para replantearse las capacidades y sus atributos para crear a un nuevo equipo más competitivo, un equipo más ordenado, más organizado, que pueda demostrar un mejor papel. Y además también mencionar que hoy mismo, el día de hoy, en la cancha de la Celanese a las 7 de la noche, también el Ocotlán FC, los Bravos de Ocotlán, presentan a su nuevo equipo de tercera división, y ojalá que de ahí salgan jugadores que puedan representar a Ocotlán en la próxima Copa Jalisco.
Ocotlán está apostando fuerte al fútbol, un equipo más. Esperemos que dé buenos resultados, porque Ocotlán pues ha mostrado que en el lado profesional, en el lado fuerte del fútbol mexicano, saca buenos jugadores, al igual que en el caso de La Barca, que a lo mejor no hay tantos nombres como Ocotlán, pero pues el caso es que ha habido nombres. El caso de, por ejemplo, Talavera, el famoso portero de Toluca, que es un caso de tantos que puede haber, jugadores jóvenes con talento que pueden ser descubiertos gracias a estas actividades como la Copa Jalisco. Pero bueno, nosotros nos vamos a nuestro primer corte de estación, no sin antes recordarles los teléfonos para que nos pueda contactar, que son 9256019. Por si nos quiere contactar, estaremos aquí con mucho gusto. Nosotros volvemos en unos instantes.
Ciénega dispone de infraestructura.
A rehidratarse en este primer descanso y continuamos con más Alto Rendimiento.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Hasta el momento ningún cambio en la alineación de Alto Rendimiento.
Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento.
Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Continuamos.
Bien, pues estamos de vuelta aquí en Alto Rendimiento, claro que sí. Y pues bueno, ahora adentrémonos al deporte aquí en Jalisco. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sucedido, lo que ha acontecido. Y es que, bueno, hay mucha información al respecto. En el caso de aquí en Jalisco, bueno, la delegación de México que participará en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019, ya próxima, ya muy cerquita a Lima. Contará con la participación de 31 atletas jaliscienses, los cuales se dividirán, en 14 para natación, 4 para atletismo, 2 para tenis sobre mesa, 2 para judo, y para powerlifting, que serán 2 también, 1 para fútbol, 2 para boxea y 3 para goalball. En la conclusión del campeonato mundial también en powerlifting, que se tuvo lugar en Kazajistán, la delegación mexicana tuvo la participación de la jalisciense los cuales tuvieron una destacada participación al conseguir una medalla de oro por medio de María Princesa Franco en la categoría juvenil de 67 kilogramos por parte de Fátima Castellanos, se colgó la plata en los 55 kilogramos, además de conseguir 2 bronces por medio de Juan Ramírez en la categoría juvenil de los 80 kilogramos y Jesús Castillo en los 107 kilogramos. También este fin de semana se llevó a cabo en el Polideportivo Revolución el segundo campeonato infantil de tiro con arco, en el cual se reunieron un total de 175 arqueros de diferentes categorías. La selección Jalisco obtuvo un total de 6 medallas, las cuales estuvieron a cargo de Regina Bernal en compuesto mayor B con oro, Regina Jiménez recurvo mayor B con bronce y Carol Hernández en compuesto mayor A con bronce. Mientras que en la prueba mixta, Regina Jiménez y Osvaldo Ramírez con el metal dorado, la pareja de Renata López y Matías Reynoso con la plata y por último el dúo de Carol Hernández junto con Santiago Venegas con el bronce. También las yudocas jaliscienses que participaron en el campeonato panamericano cadetes y junior realizado en Cali, en Colombia, tuvieron una destacada participación al obtener 2 medallas, las cuales fueron obtenidas gracias a Paulina Martínez, que se llevó la presea de oro en la categoría junior en la división de 52 kilogramos, y Renata Ortiz, que se colgó el bronce en la categoría de cadete en la división de 52 kilogramos también. Mientras que Arad Juárez terminó en la novena posición en la categoría de 60 kilogramos, Corina Espadas García obtuvo la quinta posición en la división de 57 kilogramos y por último Fabiola Ortiz se quedó en el noveno peldaño de la división de 47 kilogramos. Pues ahí la información de lo que ha sucedido con los deportistas jaliscienses, que ha sido importante y pues bueno, que sería importante ver qué tanto aporta Jalisco para los Panamericanos que ya están próximos en este año, en este 2019. Y bueno, ¿qué te parece esa amplitud de los jaliscienses en el deporte internacional, Atemi?
No, pues me parece como... No es novedad tener conocimiento de que los deportistas y atletas del estado de Jalisco siempre son competidores, siempre están en el orbe y saber que nos van a dar una buena representación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, a pesar de las complicaciones que han existido por los apoyos económicos y por... Pero las políticas públicas es el deporte, ¿no? Que ahorita se ven frustradas, pero bueno, al menos la calidad se tiene en el estado. Y bueno, mencionarte que precisamente el próximo domingo ya empezarán los Juegos Panamericanos y para que estén atentos todos. Y bueno, yo solo quería cerrarte un tema relacionado con lo de la Copa Jalisco en el aspecto femenil, que también cabe mencionarlo. Que La Barca, quien es el representativo de la Ciénega, derrotó 6-1 a Zacualco de Torres en este primer partido de la jornada 1 de la rama femenil de Copa Jalisco. Y bueno, recordarles que pues es un poco loable lo que está haciendo La Barca relacionado a las complicaciones que han sufrido las mujeres dentro de esta rama, principalmente porque... han tenido problemas porque en la eliminatoria directa que se hizo por región no tuvieron kit, no tuvieron uniformes, no tuvieron arbitrajes de calidad. En el caso de Jamai, se decía que Jamai no había tenido un uniforme con números ni siquiera para poder competir. La selección de Poncitlán tuvo que reutilizar el uniforme que era el de los varones. Y la selección de Ocotlán solo jugó un par de partidos, dos juegos. Bueno, en realidad solo jugó uno porque en su siguiente juego contra la selección de Poncitlán ni siquiera se presentó. Entonces ganaron por default. Solo jugaron un partido las ocotlenses. Y al final calificó la barca y ahorita está participando como... Está un poco extraño porque dentro de las estadísticas que sube Copa Jalisco en sus redes sociales aparecen las fotografías con uniformes que dicen Ciénega. Y cada equipo tiene un uniforme con el nombre de su región.
Pero, solo ahí.
Exactamente, uh-huh. Pero en las estadísticas sí aparecen con el nombre del municipio. Entonces está un poco extraño esa organización. Y pues yo pienso que pues un poco lamentable, ¿no? Porque además van a jugar solo dos grupos. Ahorita solo están jugando 16 equipos. Se supone que es una copa de todo el estado y solo están jugando 16 equipos. En dos grupos de 8 cada quien. De ahí van a salir dos mejores lugares para jugar unas semifinales directas.
Así es, lamentable que se siga pensando de alguna manera que pues este deporte es solo de hombres, ¿no? Y ese apoyo que muchas veces pareciera nulo, pues se sigue haciendo presente ese tipo de situaciones. Pero bueno, ya que estamos hablando de fútbol, regresa la gloriosa Liga MX, regresa la emoción de millones de aficionados aquí en México, claro que sí, aquí en Jalisco, en Guadalajara. Y pues bueno, hablemos de los equipos tapatíos que arrancaron. Bueno, unos quisieron prender el carro y otros pues arrancaron más o menos bien. El caso de Atlas, que pues bueno, le ganó a Juárez, que sacó el resultado parte de la buena fortuna porque no le empataron, porque Juárez le apretó. Y en el caso de Guadalajara, que pues viene a ser un Internationals Cup de maravilla al parecer, pues arranca de maravilla contra Santos perdiendo 3-0.
Así es, el Atlas, empezando primero con el Atlas, derrotó apenas por la mínima a los Bravos de Juárez, el debut del equipo de Fronterizo, y en su primer juego se la complicó al equipo tapatío. Bueno, aunque recordar que realmente la escuadra del equipo de Bravos era el extinto equipo Lobos de los Lobos WAP, pero solamente se mudaron y de nombre. Y bueno, me parece que por parte de Chivas, pues sí, se venía ya gestando una mala temporada, partidos amistosos todos perdidos prácticamente, una derrota contra la Florencia, Benfica, contra el Boca, contra el River, 4 derrotas al hilo. Entonces, lamentable, ¿no? ¿Qué puedes esperar para un inicio de temporada? Que ahí están los resultados, un 3-0 contundente contra Santos, y además el día de hoy, me parece, o mañana, no tengo exactamente bien el dato, juegan el partido amistoso.
Será mañana.
El día de mañana juegan el juego contra Atlético de Madrid en Dallas, otro partido pues que, bueno, me parece que un poco torpe, ¿no? Porque va a ser en medio de ya el inicio de la liga, un día y medio después de haber jugado un partido, 2 días después de haber jugado otro partido, y ¿qué podemos decir? Yo creo que va a ser una derrota más.
Pues, lo más probable, por cansancio, el pretexto que pueda surgir, pero la realidad es que las cosas están mal, en Guadalajara. Y comienza la Liga MX, y comienza con nuevas reglas. Hubo ciertos cambios por parte de la FIFA que aplicarán pues a nivel mundial, claro que sí. ¿Cuáles son esas reglas? O bueno, les explicaremos lo más relevante. Pues básicamente, digo, sabemos que el fútbol es mucho de lagunas, ¿no? De que hay muchas reglas que se pueden dar y si no se dan no pasa nada. ¿A qué me refiero? Hay una regla que habla de el cambio del futbolista en el partido. Era común ver que los equipos, cuando iban ganando, faltaba poco tiempo para que terminara el partido, hicieran tiempo en un cambio, ¿no? Se despidieran de todos, salieran caminando, festejando. Pues ahora una de las reglas dicta que la salida del jugador que será cambiado puede salir por cualquier parte de la cancha, y me imagino que esto es con el propósito de evitar esto, ¿no? Este tipo de trampas que hacen muy recurrentemente los equipos de fútbol. Otra, que a esto me refiero con las lagunas, las tarjetas a los técnicos. ¿Cuántas veces no habíamos visto ya que pues técnicos eran amonestados, incluso se les sacaba la amarilla, tal vez no de manera oficial quedaba en el registro, ahora será así? Y pues esto con intención de controlar un poco, controlar un poquito a veces pues la emoción del técnico, ¿no? Y aquí la cuestión es pues cómo va a pegar, así como pegó el VAR, ¿pegarán este tipo de reglas en la Liga MX, Atemi?
Bueno, la verdad es que hay unas reglas, como dices, un poco llenas de incertidumbre. Esta de la expulsión al árbitro a mí me resalta bastante porque según yo ya existía, ya estaba impuesta. Pues no sé si recordarás en aquella vez cuando una vez expulsaron al Tuca Ferretti y que se hizo viral un meme de él porque todavía estaba atrás de las gradas y no se salía del estadio, ¿verdad? No sé.
La intención es evitar ese tipo de cosas, ¿no? De hacerlo un poquito más formal, si es adecuado decirlo así, porque sabemos que en el fútbol muchas veces juegan como quieren con el reglamento.
Sí, igual ayer, por ejemplo, en ese partido de Valle de Juárez contra Jamay, porque además se supone que la Copa Jalisco está jugando bajo las reglas de la FIFA y ya está actualizado, y ayer fue expulsado el entrenador de Valle de Juárez en una alegata porque había habido una jugada y ahí fue bien aplicado, pero te digo, yo creí que ya estaba impuesto, pero bueno.
Son esas cosas que ya se hacían, pero solo hay que oficializarlas. Pero bueno, nosotros vamos a otro corte de estación, no sin antes recordarles los teléfonos, que son 9256-019, se lo repito, 9256-019. Volvemos en unos instantes.
Hemos llegado al medio tiempo de este programa. No te muevas. Se pondrá más intenso al regresar. Al clamor de la afición, Alto Rendimiento salta de nueva cuenta al cuadrante de Radio Universidad.
Bien, pues estamos de vuelta aquí en Alto Rendimiento. Quisiera recordarles los teléfonos, que son 9256-019, para que nos pueda contactar. Y pues bueno, ahora hablemos de otros mexicanos. Y continuando con el fútbol, mexicanos que llegan al viejo continente, bueno, mexicano que llega al viejo continente, el caso de Edson Álvarez. ¿Qué te pareció la llegada de Edson?
Bueno, por una parte, siempre he estado en favor de que los jugadores mexicanos crezcan, vayan a Europa. Y bueno, yo te diré que en lo personal, cuando era más joven y decía, ¿por qué existen tantos jugadores en otros países que viajan al viejo continente? Y en México, sabiendo que tienen competencia, que hay talento, no viajaban. Y ya sabemos a través de los años que es simplemente por los intereses económicos de los equipos que bloquean los traspasos. Me agrada que de algún modo, por ejemplo, el América, un equipo poco acostumbrado a debutar jugadores, poco a tener canteras realmente no sobresalientes, hoy ya exporte por lo menos a su cuarto o quinto jugador a Europa. Y bueno, pues me parece esencial que este jugador se hubiera aprovechado para llegar a un equipo mucho más competitivo como es el Ajax, a diferencia de lo que pasó con Diego Lainez, que también había sido pretendido por el Ajax Ámsterdam de Holanda. Y bueno, ya vimos, el Ajax fue semifinalista de la Champions League. Me parece que todavía puede dar más, sorprender nuevamente en el torneo. Y además es uno de los equipos más importantes de su país, si no es el más importante, al igual que el PSV Eindhoven. Entonces creo que es una buena transacción y una gran oportunidad para el jugador.
Aparte, yo creo que la llegada de Edson al Ajax, creo que va, o sea, el momento que vive el Ajax, creo que va ad hoc a lo que está haciendo Edson, ¿no? ¿A qué me refiero? Edson es un jugador joven, pero a diferencia de Lainez, creo que es un jugador que ya tiene esa consolidación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabe lo que, no solo lo que es ganar títulos, sino ser titular y dar resultados. Tiene muy buenos minutos en selección mexicana. Y llega un fútbol holandés con un equipo, ok, un equipo histórico muy grande, sí. Pero llega a un equipo que va sacando, forma jugadores y los saca a clubes más grandes o a clubes de mayor competencia. Y en el caso de Edson, creo que le viene muy bien este club porque es un futbolista joven, ya consolidado y que, pues, caray, va a empezar con esa nueva formación, o mejor dicho, a completar su formación, lo que será muy importante.
Sí, aunque, bueno, hay que aterrizarnos bien las ventajas que tienen los jugadores, porque te digo, reitero que me parece importante que llegue al Ajax, porque a diferencia de otros jugadores, vemos de repente en redes sociales, en las aficiones donde se alega, o los mismos medios de comunicación que hacen alarde mencionando que el América se está volviendo la nueva cantera. Bueno, ya sacó a dos jugadores importantes y atrás de ellos a otros tres. Recordad que, por ejemplo, Guillermo Ochoa se había ido por su cuenta como jugador libre y ya vimos su historia, no tuvo un buen paso por el Málaga, jugó en el Ajax, en el Sporting de Legia, pero bueno, son jugadores, son equipos de media tabla de ligas, pues no tan trascendentales en el mundo, pero que le dan por lo menos competencia y minutos a Ochoa. El caso contrario como lo que pasa con Diego Reyes. Diego Reyes es un jugador que ha sido muy inconstante, nunca se pudo consolidar en el Porto, luego llegó al Español y también de ahí se fue a la Real Sociedad. El Fenerbahce, que no duró nada en el Fenerbahce, y ahora está en el Legia, Sporting Legia me parece. No es cierto. En el Ludogorets es donde está jugando.
Sí.
Perdón la pronunciación, Pero Ludogorets es donde está el jugador y ya no ha hecho nada más, o sea, realmente es de esos jugadores que se pierden en el mapa. Y Raúl Jiménez, aunque pasó un poco complicado, tuvo complicaciones con el Benfica, lo llevaron ahora a un equipo como el Watford. No es cierto, no es el Watford, es el Wolverhampton, y en el Wolverhampton también es otro equipo de que no trasciende mucho, pero por lo menos tiene minutos, competencia y buen ritmo de juego.
Es que esa es la cuestión, ¿no? En este momento se está enalteciendo a la América de una manera muy grande. En redes sociales lo podemos ver. ¿Por qué? Porque ya han exportado una muy buena cantidad de jugadores. Pero aquí la cuestión es ver cuántos están funcionando. Ok, Raúl Jiménez, Guillermo Ochoa. Esto no cuenta porque acaba de llegar. Lainez, me perdonan, pero... Y lo digo con todo respeto, pero por tres gambetas, dos asistencias, un gol, no merece, creo que, ese nombre aún. Y en el caso de Diego Reyes, pues que yo creo que ha sido también muy afortunado, porque no es un futbolista que pese. Y claro, tiene a veces chispazos, ¿no? O buenas actuaciones en colaboración con sus compañeros, en selección sobre todo, que es donde más amplitud se le da. Pero no es un futbolista, digamos, un futbolista élite de la exportación mexicana.
Yo creo que el jugador más importante que realmente hay que visualizar por su llegada a su nuevo equipo es Héctor Herrera.
Para allá iba. Ahora analicemos a los futbolistas que ya están allá. Y en el caso de Héctor Herrera, Atlético de Madrid. Creo que el nombre va con el equipo, porque Héctor sí pesó en el Porto, fue capitán, apareció en momentos importantes, también en la selección, claro. Y ahora llega al Atlético de Madrid, que pues... El Atlético que tiene el nombre pesado, nombres pesados en su plantilla, pero veremos si hay cosecha de títulos o no.
Y es un gran salto en el caso de Héctor Herrera, porque veámoslo así, Eladio, debutó en el Pachuca, del Pachuca se fue directamente al Oporto, se consolidó en el Oporto, de las dos formas está bien dicho, y aún así brinca directamente al Atlético de Madrid. Realmente es su tercer equipo en su carrera. ¿Y quiénes pueden presumir de que tu tercer equipo sea un equipo de talla como el Atlético de Madrid? Que a lo mejor a algunos no le darán su mérito, pero ha sido dos veces subcampeón de Champions League. Ganó una liga de mano de Diego Simeone. Y es un equipo fuerte y competitivo en Europa en actualidad. Entonces no es poca cosa llegar a ese equipo. O casos como Javier Hernández, que bueno, el caso de Javier Hernández también, a pesar de la menospreciación, un jugador que se consolidó, llegó al United, a un equipo como el Manchester.
Llegó a lo grande directo.
Luego al Real Madrid, Bayer Leverkusen, otro equipo importante de Alemania, y al final de cuentas, ahorita está en el West Ham, terminando su carrera prácticamente, pero...
Pero pues está...
Porque de por sí no sabemos, Javier Hernández hace unos días había mencionado que era... incierto su futuro, que no dependía de él, qué iba a pasar ahora, si seguía en el West Ham o a ver qué sucede.
O acababa en Estados Unidos, ¿por qué no? Es algo que pudiera suceder, claro que sí. Y pues otros jugadores como el caso de Guardado, que pues sigue picando piedra, a pesar de la edad, digo picando piedra porque bueno, yo creo que es el único jugador que siempre ha estado prometiendo y cumpliendo, pero cada temporada surge algo nuevo en su carrera, ¿no? y va a ser importante también analizarlo. Y jugadores perdidos como Jesús Corona. ¿Qué ha pasado con Jesús Corona? Bueno, yo la verdad no sé.
Sigue en el Porto, pero... Bueno, eso es algo muy extraño, ¿no? Porque el Porto se deshizo de Diego Reyes pronto, pero sigue manteniendo a Jesús Corona.
Es que tiene condiciones, es la realidad. Pudiéramos diferir eso entre Diego y Jesús, pero... A ver, los resultados dónde están, ¿no?
Sí.
Es una realidad que Jesús, pues, no ha caído en esa consolidación que tanto buscamos los aficionados mexicanos en nuestros futbolistas.
O ya lo vemos rápidamente en el PSV Eindhoven con Eric Gutiérrez, que también... no ha pesado tampoco bastante en el PSV y no ha tenido consolidación y tampoco en selección, ya lo vimos cómo le fue en la Copa Oro donde salió lesionado. Y bueno, el caso del Chucky que ahorita sigue sin jugar porque pues había recibido una fuerte lesión.
Ya regresó incluso.
Pero esperemos que llegue como encendido para una nueva temporada, porque todavía tiene opciones para poder, no sé, en el mercado de invierno
salir.
Buscar otro equipo.
Así es, pero bueno, ya que estamos hablando de mercado de invierno y bueno, en este mercado de verano, pues hablemos de los equipos europeos que se están reforzando, que hay equipos como la Juventus que están gastando en serio. Hay jugadores promesa como De Ligt, uno de ellos que llega a la Juve. Otras bombas que a mí me fascinaron en lo personal, y no es que sea aficionado culé, pero me encantó que llegara Griezmann al Barcelona. Sí, el Barcelona que siempre se ha identificado por tener ofensivas importantes, ¿no?
O aunque ya hubiera pasado esto hace, ya tiene un rato desde que se anunció, que el debut de Eden Hazard al Real Madrid también tiene mucho que aportar para esta nueva temporada. Va a ser muy interesante ver ese duelo Eden Hazard y Griezmann, ¿no?
Creo que por eso son tan atrayentes estos equipos, ¿no? Real Madrid y Barcelona, porque cada uno va a tener a sus estrellas, y en este caso digo, más allá de la edad y el recorrido, pues ahí me va a encantar ver un clásico español donde Griezmann haga sus genialidades al igual que Hazard, y aparte con quién van a estar jugando, ¿no? Estamos hablando que Griezmann pues va a compartir cancha con el mejor o uno de los mejores jugadores como es Lionel Messi en la historia, con Luis Suárez, con muchísimos, toda la plantilla que es impresionante del Barcelona, o la mayoría, y en el caso del Real Madrid también. Y otras que pues siguen en el aire, otras posibles ventas y llegadas, donde surge problemas como el caso de Bale, que creo que ha sido el foco en los últimos días, bueno, en las últimas horas, porque las declaraciones de Zidane, ¿no? Que, ok, está bien que hay que ser muy abierto, pero ahí se denota a lo mejor cierta ya confrontación entre ellos, pudiera ser, o simplemente donde a él ya no le interesa y le da lo mismo lo que piense Bale, él ya no lo quiere en la plantilla.
Sí, sabemos que Gareth Bale de por sí, lamentablemente desde que salió del Tottenham y llegó al Real Madrid a través de un pago excesivo y luego además como una gran promesa para seguir creciendo en el Real Madrid, la verdad no fue así. Sí tuvo momentos de destello.
Que dieron títulos, es la verdad.
Pues sí.
Pero fueron momentos.
Fueron momentos nada más. Recordamos la final de la Champions League del 2018, que metió 2 goles, y ahí fue su momento.
Estuvo.
Uno de sus más grandes momentos, pero es curioso, como un jugador que se lesiona cada rato, que era una diva dentro de su equipo, y no había demostrado más cosas para su equipo. En el momento en el que lo tuvo que hacer, lo hizo y con eso se conforma el jugador.
No se quedó.
Es bueno y lamentable a la vez. Es extraño.
Y mira cómo hay compatibilidad con Neymar, porque ya incluso se habla de un intercambio entre PSG. De esos rumores que siempre surgen, muy, muy fantasiosos si tú quieres, pero que al final no suenan descabellados. Un intercambio entre Bale y Neymar. Neymar al Real, Bale al PSG. Que tú dirás, bueno, si sucediera, pues no sería algo... Sería algo sorprendente por Neymar al Real Madrid, pero tampoco sería algo sorprendente por el hecho de que, pues bueno, el dinero juega un papel importante.
Pero sí, pero igual Neymar ya ha tirado demasiado de su potencial en el PSG, no ha deslumbrado, no ha jugado, se lesiona, luego pasó lo de su escándalo de abuso sexual y al final de cuentas ahí vemos a Neymar, un jugador que ahorita... La verdad yo no daría un peso por él siendo un equipo grande porque no tiene las condiciones.
Así es. Y pues bueno, y pues equipos que ya han iniciado con estas pretemporadas que se llevan en Estados Unidos, por ejemplo, que yo identifico más como una simplemente el espectáculo más allá de prepararse, porque vemos aquí pues como Liverpool que jalaron a toda la gente para Estados Unidos y pues allá se armó, que es el actual obviamente campeón de UEFA Champions League. Pero vemos ese tipo de situaciones donde pues hay que divertirse, ¿no? Y equipos que comienzan frescos, independientemente que ganen o pierdan, y que están comenzando frescos, y sería interesante ver cómo sigue el Real Madrid. Hay que recordar que le ganó 3-1 al Bayern, y pues algunos tienen compromisos en ciertas competencias amistosas, otros ya tienen planeados partidos, aunque no son tirados a esas competencias, pero sería interesante ver si resurgen equipos como el Real Madrid, por ejemplo, como el Bayern, por ejemplo, y ver qué cosas ofrece equipos como el Atlético o el Barcelona, que son equipos que se quedaron rezagados en la temporada pasada, aunque el Barcelona haya ganado la liga, pues se quedó también muy rezagado, ¿no?
Sí, y luego además vemos también equipos como el Borussia Dortmund, que también está haciendo pretemporada. Ya vemos el caso del como dicen los españoles, del Atlético de Madrid, okay, que está jugando contra las Chivas el día de mañana. O todos esos equipos que derrotaban a Chivas.
Les fue bien, se prepararon
como
bien.
Como Florencia, también otro equipo que está haciendo exhibición en Estados Unidos.
Así es. Pero bueno, pues ahí las cosas en la pretemporada de los equipos europeos. Nosotros vamos a otro corte de estación. Les quiero recordar, claro que sí, los teléfonos si es que nos quiere contactar, 9256019, 9256019. Nosotros volvemos en unos instantes.
Los elementos del equipo de alto rendimiento han pedido un tiempo fuera. Regresamos. Sin mostrar signos de cansancio, el equipo de alto rendimiento regresa para su última jugada.
Bien, pues estamos de vuelta aquí en Alto Rendimiento. Les recuerdo los teléfonos 9256019 para que nos contacten. Se lo repito, 9256019. Y pues bueno, adentrémonos a más información, adentrémonos a un día como hoy, esa sección donde pues ya estamos, esa sección que está acostumbrada ya. Tengo unos problemitas aquí, ¿me puedes ayudar con breves, por favor?
Bueno, entonces nos iremos primero con las breves. Y bueno, resulta que el pasado jueves 18 de julio, Carlos Salcido le puso fin a su carrera, anunció su retiro. El originario de Ocotlán y actual jugador de los Tiburones Rojos de Veracruz anunció por medio de las redes sociales que pondrá fin a su carrera deportiva cuando termine el torneo Apertura 2019. El legendario jugador en México jugó para Chivas, para Tigres, para Veracruz y en Europa defendió los colores del PSV Eindhoven de Holanda y el Fulham de Inglaterra. En cuanto a la selección mexicana, Salcido jugó 3 mundiales, el de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Fue campeón olímpico en Londres 2012 y cosechó un sinnúmero de títulos internacionales. Actualmente es capitán del Veracruz y buscará que este semestre sea el esperado cosechado, resultando positivos y buscando revivir a los escualos de sus cenizas. El último compromiso de los Tiburones Rojos será el 23 de noviembre, visitando a Chivas, por lo que será su compromiso sumamente especial. Mira qué curioso, va a despedirse en su último juego contra Chivas. Además fue campeón, recordemos, con Chivas en el 2017. El pasado viernes 19 de julio se jugó el Derby de Los Ángeles en el Dairy Health Sports Park, casa de los Galácticos, en un auténtico juegazo donde los ganadores fueron el Galaxy, equipo donde militan los mexicanos Jonathan Dos Santos, Uriel Antuna y Efraín Álvarez, mientras que por Los Ángeles, Carlos Vela, el mexicano Jonathan Dos Santos, jugó todo el partido. Uriel Antuna participó 85 minutos, Carlos Vela jugó todo el partido. La estrella del partido fue el sueco Zlatan Ibrahimovic al anotar un hat-trick, el primero con la pierna derecha, el segundo de cabeza al 56, el último con pierna izquierda, tantos que le permitieron obtener la victoria, mientras que el jugador mexicano en actualidad, Carlos Vela, anotó dos goles del Los Ángeles Fútbol Club. Además, este sábado el mediocampista mexicano Héctor Herrera tuvo su debut en el triunfo del Atlético de Madrid 3-0 al Numancia en partido de pretemporada. El volante tijuanense vivió su primer partido como colchonero de suplentes por decisión técnico, entró de suplente por decisión del técnico Diego el Cholo Simeone. Además, en una buena noche de sábado de box, Manny Pacquiao volvió a imponerse en su mejor boxeo ante Keith Thurman por el título mundial de peso welter. Pac-Man dominó los primeros asaltos con una combinación de agilidad y potencia que recordó al increíble momento el único campeón de 8 divisiones en la historia del boxeo. Mientras que Thurman, con duros golpes, mostró una llamativa tenacidad para buscar la remontada en los asaltos centrales. La tenista Serena Williams, a pesar de que perdió hace unas semanas la final de Wimbledon ante Simona Halep, la mejor tenista de la actualidad, lo que no logró perder es su sonrisa y dio paso a un buen rato para poder grabar un video con un grupo de videobloggers que aceptaron el reto de intentar responder un saque de la estadounidense. Bueno, esos son los mejores momentos de las breves.
Así es, pero bueno, ahora antes de cerrar el programa, pues bueno, hablemos de los Juegos Panamericanos que se vienen ya pronto. Y pues creo que es interesante pues hablar a un tema que ya se había tocado acerca de qué rendimiento van a dar los deportistas mexicanos en Lima 2019 con todo este contexto donde hay tantos problemas acerca de esos apoyos o de ese poco apoyo económico por parte del gobierno federal hacia los deportistas mexicanos, pinta una incertidumbre muy fuerte.
Así es, Eladio, hay una, ya lo decíamos hace ratito mientras hablábamos de las breves, de los competidores jaliscienses, la Federación Mexicana está pasando por un momento delicado, precisamente porque por una parte les habían reducido el total de sus becas. Luego, además, les habían cancelado utilizar el centro de concentración olímpico y a todos los que ya habían tenido reservaciones, les regresaron, sus papeleos y les dijeron que no se iba a poder utilizar. Entonces, la verdad, es una incógnita lo que va a pasar el próximo domingo durante el debut, porque francamente se me hace triste que vaya a desfilar la Federación durante la inauguración, la Federación Mexicana desfile portando la bandera y los colores de la federación, cuando la verdad no se lo merecen por lo ridículo y lo triste que se han manejado las cosas.
Definitivamente, y es muy triste, así como lo dices. Recordábamos en ediciones pasadas cómo había deportistas mexicanos pidiendo dinero en la calle para poder mantenerse en el tiempo que iban a estar allá, pidiendo dinero en la calle, participando sin uniformes y la indumentaria necesaria, y es una vergüenza total. Y es una realidad, es una vergüenza total que pues en un país con tanto talento, con tanto potencial, pues no se dé el apoyo necesario a un sector tan importante como es el deporte. Y más importante, no solo por ser el deporte, ser el espectáculo, importante por la simple y sencilla razón de que en México hay talento de sobra en el deporte. Pero se vienen los Juegos Panamericanos, a ver qué resto. Ojalá les vaya bien, pero además de eso, pues que demuestren que a pesar de todo sí se puede.
Sí, además solo mencionar que el Comité Olímpico Mexicano dispuso que la delegación mexicana llegara a Lima en diferentes días, ya que era imposible logísticamente que los 543 deportistas que integran la federación arribaran en la misma fecha. Entonces, en este caso, Mario García de la Torre, el jefe de misión de la delegación mexicana, comentó hacia la salida a Perú que la gente va entusiasmada, con nervios, como siempre, pero con las esperanzas puestas en los mejores resultados.
Pues, a ver qué pasa, ¿no?
A ver qué sucede.
Pero bueno, nosotros llegamos a nuestro fin. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Alto Rendimiento. A los que estuvieron desde el principio, los que llegaron y se quedaron, muchísimas gracias a Temi.
Muchas gracias, Eladio, y nos estamos sintonizando hasta después. Y va a haber vacaciones, ¿verdad?
Va a haber vacaciones, así es, el último programa de esta temporada escolar. Nos vemos en unas semanas porque hay que tomarnos algunas vacaciones. Yo fui Eladio Quintero, me dio mucho gusto estar para todos ustedes. Hasta luego.
Termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva. Los integrantes de Alto Rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.